Buenas noches, aquí estamos para dar la clase sobre Pesaj, que es una de las conexiones más importantes del año. Pesaj es una de las festividades que requiere más preparación y en la medida en que más preparamos, más recompensa recibimos. Así que vamos a entender primero de qué se trata. Y luego vamos a hablar de los puntos de preparación a nivel material, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender sobre Pesaj es que Pesaj es una identidad. Es decir, esta es una conexión cósmica que busca rastrearnos como cuando un láser está buscando puntear cosas. Es una conexión cósmica que busca señalar con cuántas almas cuenta el Creador. Y eso lo vimos en el estudio de la semana pasada. Pesaj ha sido traducido como salto, pero en verdad quiere decir la boca que habla. ¿Pero qué es lo que dice esta boca? La boca dice, aquí estoy yo. Yo soy. Eso es lo que dice la boca que habla en Pesaj. Es decir, cuento contigo, nos dice el Creador. Y terrenalmente sabemos que conmemora la salida de Egipto. Pero ¿qué sucede de particular en Pesaj? Que lo vimos en la Torá. Pesaj no podemos saltar solos. No podemos salir de Egipto solos. Necesitamos la mano divina que nos saque de la prisión que simboliza la naturaleza y sus leyes. Porque Egipto no es un país. Egipto, vean que en la Torá dice Mitzrayim, que quiere decir angosto o estrecho. Y en nuestro cuerpo es nuestro cuello, representa el cuello, que es lo que nos puede ahorcar. ¿Por qué se asocia con Egipto? Porque en la antigüedad, bueno, pues el mapa de Egipto se ve como una situación estrecha y es por eso que se asocia Mitzrayim con Egipto. Es importante entender por qué no podemos salir solos de Pesaj. Porque Mitzrayim o el faraón representaban a lo que es el dios de la naturaleza. La naturaleza, mientras estuvimos en Egipto, era el techo conocido. Las deidades conocidas eran parte de la naturaleza. Llega Moisés con un nuevo nombre, con una nueva dimensión revelada, y el faraón dice, no lo conozco porque no lo podía ver. Lo que uno nunca ha conocido, lo que uno no tiene conocimiento antes, no puede aparecer ante nuestros ojos. Y esta dimensión que está por encima de la naturaleza es lo que nos permite salir de Egipto. Entonces la naturaleza es un límite que tenemos todos en este mundo. Pero el hombre o los Bene Israel, que son las personas que tienen este deseo por la espiritualidad, tienen esta capacidad de montarse por encima de la naturaleza a través del nombre de Dios Yud, Hei, Vav y Hei. ¿Por qué Pesaj se llama la boca que habla? Porque la boca está conectada con el cuello. Pero hay algo más importante. Yo les he explicado ya en años anteriores que las malas palabras, como las palabras profanas, las groserías, las calumnias hacia los otros, los insultos o toda manera de la Shon Hara, produce lo que se llama los kitsonim, que son como virus energéticos, son pequeños demonios, bacterias, materias energéticas que se manifiestan como influencias negativas. Estas entidades se convierten en tristeza, en pesimismo, en rabia o cualquier otro malestar emocional que nos puede rodear. Haz Beshalom. De acuerdo a la Gemara, estos kitsonim fueron creados por la mala boca y son atraídos a nuestra vasija por ley de frecuencia. Es decir, que cada vez que decimos una mala palabra, un kitsonim entra en nuestra vasija creando manchas que van a opacar la luz interna ganada. Es decir, nuestra vasija, lo que somos, la vasija es el alma. Y nuestro trabajo espiritual lo que hace es agregar luz al alma para que el alma sea grande, se haga más fuerte. Los kitsonim van opacando esa luz. Y entonces esto no nos permite disfrutar o sentir la satisfacción de esa luz ganada. Es como si vamos a la playa y vamos entusiasmados y en lugar de encontrarnos un sol radiante, nos encontramos con un chaparrón de agua. Una nube gris que no nos permite disfrutar del día soleado ni disfrutar de un día de playa. Así es. Más o menos una metáfora sobre esto. Entonces, el primer efecto que vamos a tener como consecuencia de la celebración de Pesaj es la fuerza para romper las limitaciones producidas por estas influencias negativas que aprisionan nuestra luz interna. Por eso, cada vez que terminamos un seder de Pesaj, sentimos una felicidad especial. Estamos como en una nube. Es una magia y esa magia se trata de esa luz opacada durante el año que en Pesaj se revela y se proyecta en nuestra conciencia y en nuestras emociones. Entonces comenzamos a sentir aquella felicidad. Y esto quiere decir que Pesaj, entre otras cosas, es una conexión purificadora. Y en este sentido tenemos que entender qué es la purificación cuando lo sacamos del marco religioso. Imagínense que somos una estación de radio y la divinidad está en un dial, en 99.1, por ejemplo. Y nosotros, Haz Beshalom, alguien me está llamando, nosotros, Haz Beshalom, estamos sintonizados en el 80.2. Entonces, en ese dial en donde nosotros estamos, vamos a captar todas las ondas de frecuencia que están allí. Y entonces, bueno, tenemos frustraciones, depresiones, tristeza, rabia, en fin, todo lo que está en esa onda de frecuencia. Hasta que no nos sintonicemos en ese dial de la divinidad, entonces no vamos a poder sentir esa especial conexión, ese sentimiento de bienestar que estamos buscando. Entonces, este proceso de búsqueda de ese dial, que no se trata de hacer rituales de expiación ni ayunos, no. Se trata de sintonizarnos con la frecuencia adecuada que saca del mapa a todas las ondas de baja frecuencia. Y es eso la purificación, mis amigos. Es realmente sintonizarnos en una onda de frecuencia adecuada. Y eso es la luz de Pesaj. Es una luz que barre toda impureza. Y por eso esto sucede en el mes de Nisan, pues es el mes en donde se comienza el año astrológico, que es el año de las nuevas oportunidades espirituales, porque los signos astrológicos son la consecuencia de nuestro tikún. Es decir, nosotros nacemos bajo diferentes signos astrológicos de acuerdo a lo que hemos venido acumulando como experiencias en encarnaciones anteriores, y vamos a nacer bajo un signo que nos va a ayudar a corregir esas, esas oscuridades que traemos, esas cosas que traemos como desafío, y también el signo astrológico nos va a aportar las herramientas que nos van a permitir realizar esta corrección. Entonces, la rueda zodiacal, que es la rueda del tiempo y del espacio, renueva su movimiento en el signo de Aries, y con ello se inicia un masal anual para cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando nacimos bajo un cierto signo zodiacal, en Pesaj podemos cambiar ese masal. En Pesaj se liberan todas las ataduras del pasado. Nisan corresponde al signo de Aries, que es el signo que abre las puertas. Por eso es el carnero, que tiene estos cuernos que son súper duros. Es el que abre las puertas, el que inicia cosas. El asunto es que el Aries inicia, pero en el camino se desinfla. En el camino se desentusiasma. Tiene ese ímpetu de abrir el camino, pero tiene que tener algo atrás que lo empuje. Y es por eso que a partir del segundo día de Pesaj comienza este periodo llamado la cuenta del Omer, que es esa energía que va a empujar a este carnero de Aries hasta llegar a Shavuot, que es el objetivo de la salida de Pesaj, que es recibir la Torah. Entonces, este momento cumbre se llama Shavuot, y vamos a hablar de eso en el momento adecuado, pero lo que quiero que entiendan es que esta conexión de Pesaj tiene el objetivo de ir montando escalones hasta convertirnos en personas aptas para recibir la Torah. ¿Qué quiere decir recibir la Torah? Quiere decir un nivel de entendimiento, un nivel de da'at, que lo hemos hablado también en las clases pasadas. Lo cierto es que la boca representa el mundo de la manifestación, y la energía que nace de ella es una puerta que permite la entrada de energías que se quedan en la atmósfera. Por lo tanto, somos responsables de las mismas influencias que nos afectan y que prácticamente son irresistibles. Yo me refiero a los celos, a la tristeza, el mal carácter, la intolerancia, la envidia, la avaricia, a todo lo que está en el ambiente. Muchas veces eso no está dentro de nosotros, sino que somos como antenas que vamos captando. Y si nuestro dial está sintonizado en una situación que en el trabajo nos puso de mal humor, ahí el dial se puso en una onda de frecuencia, entonces lo colectivo queda a merced de esta onda, nosotros quedamos a merced, perdón, del colectivo que está en esta onda de frecuencia, entonces captamos todo eso. Así que muchas veces ni siquiera se trata de una corrección individual, sino que se trata de una corrección colectiva. Y esto es lo que quiere decir Israel. Israel quiere decir Rashar El. Salte del colectivo y móntate en la cabeza para que no sufras los embates que hay allí en el colectivo, porque no te pertenecen. Forman parte de una conciencia que la hemos creado todos, y solamente vamos a ser, vamos a estar acechados por esa conciencia si nos ponemos en su sintonía. Evidentemente, no solo las palabras crean a los kitsonim que se impregnan en el ambiente. Por ejemplo, una persona que nunca ha sido atraída por el juego y que normalmente no gastaría dinero en eso, va a Las Vegas. Y el ambiente de esa ciudad, que es una cosa increíble, hace que pierdas hasta las camisas. Y no te los puedes explicar. No te puedes explicar cómo el sonido de las máquinas, de las monedas, te incita. Son como demonios que te incitan a meter plata allí. Y es una cosa increíble que hay que vivirla para poderla entender. Las influencias que hay en la atmósfera son extremadamente fuertes. Vean que la atmósfera es vapor de agua. Y ese vapor de agua, el agua es una energía magnética. Quiere decir que capta todo lo que le ponemos como intención en ello. Por lo tanto, una palabra crea una entidad, ya sea positiva o ya sea negativa. Y esto está unido a nosotros por nuestra boca y el cuello, que es nuestro Egipto. Entonces, somos prisioneros de nuestras propias palabras. Y en Pesaj podemos romper esas cadenas gracias a esta intervención divina llamada la Séfira de Binah, que es nuestro intelecto, que es nuestra inteligencia, que es esa capacidad de restringir esa palabra que simplemente decidimos no hablar, no decirla, contenerla. Entonces, la celebración de Pesaj, entendiendo todo esto, tenemos que sucede en dos etapas. La primera etapa es antes de Pesaj y la segunda etapa es durante Pesaj. La preparación de Pesaj, que es la etapa antes de Pesaj, se trata de la limpieza del Hametz. Y esta limpieza tiene un impacto físico y metafísico importante. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es el Hametz. Literalmente, Hametz quiere decir leudado. Y se trata de toda sustancia sólida o líquida que proviene de uno de los siguientes cinco granos: el trigo, el centeno, la espelta, la cebada, la avena. Todo esto fermenta. El proceso de fermentación no ocurre solamente con la harina de estos granos. La cerveza, por ejemplo, se elabora a partir de granos de cebada. Entonces, en Pesaj no se toma cerveza porque la cebada se pone en remojo y va a fermentar. La cerveza, al igual que el whisky y otras bebidas alcohólicas, son a base de granos que también son hametz. Aunque el grano nunca fue convertido en harina, siempre que se infle, es hametz. Un producto alimenticio fermentado que no contiene ninguno de estos cinco granos no se considera hametz. Por eso hay gente que come arroz en Pesaj, pero yo no lo recomiendo. Para mi entendimiento, todo lo que doble su tamaño en el proceso de cocción es hametz. Es un proceso de fermentación desde el punto de vista de culinario. Es decir, es un proceso de transformación. El vino, por ejemplo, pasa por un proceso de fermentación que se hace a partir de la uva. Pero, por eso, el vino no es hametz. A menos que sea el sake, que es un vino de arroz y que se elabora a partir del arroz fermentado. Entonces, el sake sí es hametz. El pan y la matzá se preparan con los mismos ingredientes básicos. La matzá es el pan que se puede comer en Pesaj, que es una galleta hecha de harina, pero que no ha sido fermentada. Se hace de harina y agua. La diferencia entre ambos es el tiempo para leudar. Por eso nos lo dice la Torá. Para Preparar la matzá una vez que se mezcla la harina con el agua, no se puede dejar reposar la masa y esta debe ser horneada antes de los 18 minutos una vez que ya se juntó la harina con el agua. Y esto está marcado en la Torah que el pan, en la Gemara dice que el pan de Pesaj fue un pan que no dio tiempo de leudar y que se tuvo que cocinar porque la gente estaba apurada para salir de Egipto. Así que si se deja la masa inactiva por 18 minutos o más, entonces pasa a ser hametz. Pero antes de los 18 minutos no hay una transformación química y se crea la matzá. Y es así como se hace la matzá. El asunto es que en donde se fabrica la matzá está completamente limpio de hametz y por eso hay un proceso especial para fabricar la matzá. Ahora, si la harina procede de uno de estos cinco granos que se mezcla con jugo de frutas, con miel o con huevos sin que se le agregue agua, entonces no se producirá la fermentación prohibida de Pesaj. La fermentación se produce con el agua. ¿Ok? Esto es importante entenderlo. Entonces, durante la semana de Pesaj utilizamos la matzá en lugar del hametz. Pero en realidad tenemos que la matzá, vean esto que es importante. Matzá se escribe con las letras Mem, Sadik y Hei. Pero si modificamos a la Hei y la convertimos en una Het, que lo único que se hace es completar la patica, vean que la Hei y la Het son bien parecidas, solamente que la Hei es abierta y la Het está rellena. Entonces, solamente si completamos la hei y la convertimos en una het, obtenemos la palabra hametz. Entonces, matzá y hametz tienen esta diferencia física en la escritura entre la hei y la het. Y es ínfima la diferencia, ¿verdad? Pero en su contenido simbólico cambia completamente. Y cambia también la gematría. La Hei nos da la capacidad creadora. La Hei es la matriz. Y la Het es la matriz encerrada. Vean que por qué a los patriarcas, Abraham y a Sara, se le dio la Hei para poder procrear. Porque tiene esta apertura y es la matriz abierta. En cambio, la Het es una matriz estéril. Entonces, la Het nos dice el Zohar que no se utilizó para crear al mundo porque nos da la capacidad de caer, de pecar. Porque Het en sí quiere decir pecado. Además, en el orden del alfabeto hebreo, entre ambas está la Vav, que representa nuestra parte emocional. Vean que la Hei es la 5, la Het es la 8 y la Vav es la 6. Así que tenemos esta Vav que forma parte del nombre de Dios y que representa nuestra parte emocional. Y también tenemos la Zain, que es la 7, que representa a la victoria, a esta fuerza que vence al ego, a esta espada que elimina toda traza de impureza en nuestro ego. Entonces, como el alfabeto hebreo se presentó a Dios de atrás hacia adelante, primero llegó la Het antes que la Hei a la presencia divina. Y esto nos indica que para poder desarrollar nuestra capacidad creadora de la Hei, tenemos que vencer al pecado de la Het. Entonces, aquí tenemos todo un simbolismo de lo que quiere decir el hametz con respecto a la matzá. El Hametz simboliza el orgullo, es esta personalidad egoica inflada que todos tenemos y que nos impide realizarnos en la luz como deseamos. En realidad, lo único que nos da la paz interior que tanto buscamos es el desprendimiento del orgullo. Vean que cuando Dios le dice a Abraham, vas a tener descendencia, dice que lo saca de su tienda, lo saca de su jet y lo lleva a ver las estrellas. Es decir, lo pone ante la matriz cósmica. Y allí es cuando le dice que su descendencia será tan numeroso como las estrellas. Así que esto tiene que ver con tener lucidez de conciencia para no dejarnos embelesar por el ego, ni a través de los autohalagos, ni a través del reconocimiento de los otros. El orgullo es la raíz de la ira, y acuérdense que hablamos de ello en la clase en donde se trabajó con el hígado. Y por eso el Hametz representa la inclinación al mal, y el no poseerlo ni consumirlo durante el momento en el que el cosmos nos abre esta ventana de liberación, tiene un efecto psíquico único. Ahora, fíjense que la Kábala nos enseña que durante todo el año necesitamos un poco del Yetzer Hará, y por eso comemos pan y productos con Hametz durante Shabbat y durante el resto de los días del año. Necesitamos el ego para crearnos una personalidad que nos ancle en este mundo. Lo necesitamos como una fuerza de resistencia que nos entrena, como si fuéramos unos deportistas que nos preparamos para unas olimpiadas. Tenemos que entrenarnos, tenemos que crear resistencia, reforzando los músculos para poder sobrepasar nuestros límites. El asunto es que el ego no tome control de nosotros, sino que seamos nosotros quien lo controlemos. Es decir, la propia naturaleza nos muestra que la sombra forma parte de la luz. Y en este sentido, sabemos que una de las mitzvot de Pesaj es esta limpieza que se hace tan importante, que tiene que ver con eliminar el Hametz de la casa. ¿De qué se trata esto? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta sobre la conciencia de Pesaj, porque vamos a pasar a lo que es la parte de kasherizar nuestra casa, que es sacar todo el Hametz que hay en ella. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí?
Sí, preguntan que si el maíz se considera Hametz.
Sí, se considera Hametz. Okay. Voy a aclarar una cosa. Hay comunidades que comen arroz y maíz, pero desde el momento en que el maíz se infla, entonces, desde ese momento, se considera que no se consume durante pesa. Es decir, es preferible, a pesar de que hay comunidades que sí lo consumen. Pero hay algo importante. En Venezuela se sustituye la matzá por la arepa, la harina pan. Específicamente esta marca, harina pan, es considerada le kasher pesa, porque el proceso de confección es secar el maíz, entonces no hay un proceso de fermentación. Y por eso se consume la arepa en sustitución de la matzá, o cuando no se consume, o cuando no se consigue la matzá. Porque la idea de la matzá no es solamente restringir esta parte de la fermentación, también es el gusto, es poder dominar lo que nuestra boca, lo que nos esclaviza en nuestra boca, que es este deseo este placer de la comida. El matzá no es algo muy divino, no es algo muy rico. Y por una semana vamos a entrenar a nuestras papilas gustativas a que nosotros vamos a dominarlas a ellas y no es ella la que va a dominarnos a nosotros. ¿Otra pregunta o no?
No, esa era la pregunta que había ahí hasta ahora.
Vale, entonces vamos a entrar a la parte de la limpieza de la casa. ¿Cómo kasherizamos? Que es la eliminación del hametz. Lo primero que tenemos que hacer es tener una vajilla especial para Pesaj, que nunca haya tocado hametz. Esto es importante. Y es preferible tener siempre utensilios de acero inoxidable, que son los kasherizables. ¿Por qué? Porque si un utensilio tiene madera o plástico, ya no se kasheriza, no sirve para kasherizarse. Entonces, lo que se utiliza es utensilios de acero inoxidable, ollas en aluminio o en acero inoxidable, que no tengan vestigios de plástico. Si las ollas tienen un vestigio de plástico, por ejemplo de la Rinnaware, se les quita el plástico porque se puede desatornillar, se les quitan las manillas y así pueden ser kasherizados. Y esto quita toda posibilidad de contacto con el hametz, porque se va a hervir todo esto. El proceso para kasherizar es fácil. Se va a tener una olla que servirá para kasherizar los utensilios y lo primero que hay que hacer es kasherizar esta propia olla. ¿Cómo se kasheriza? Se pone a hervir agua. Fíjense, esta olla no puede ser kasherizada o no puede ser usada 24 horas antes de ser kasherizada. Hay que dejarla por lo menos 24 horas en reposo antes de ser kasherizada. Entonces ahí se va a poner agua hirviendo bien hasta el tope, de modo de cuando ella hierva, el agua que hierve toque las paredes, toque el borde y también esa agua hirviendo kasherice el borde. Lo que hay que entender es que el agua hirviendo tiene que tocar todas las paredes o todas las partes de la olla. Cuando no, esto no sucede, se le pone una piedra normal una piedra a la olla para que el agua rebose por un momentito y eso kasherice todo el borde de la olla. Y esto es importante. Entonces, una vez que esto se hace, en esta olla se van a meter todos los instrumentos de acero inoxidable que necesitan ser kasherizados. Entonces, si es posible, esto se deja hervir unos minutos y luego se saca. Yo, por ejemplo, yo tengo una bouilloire, ¿cómo le llaman? Estos instrumentos que sirven para hacer té, que hierven el agua rapidísimo, ¿verdad? Y entonces yo tengo una olla que la kashericé y allí pongo agua hirviendo tres veces. Boto vacío y con esto queda kasherizado todos estos instrumentos en acero inoxidable. Es importante entender que cuando estamos haciendo esta limpieza de Pesaj, vamos a sacar toda la comida primero que tiene hametz y toda la comida que esté abierta, pastas, granos. Todo lo que no sea le kasher pesa, lo sacamos. ¿Qué vamos a hacer? Si estos paquetes están nuevos, ¿verdad? Podemos meterlos en una cajita y los vendemos. Pero si no está nuevo, lo podemos regalar. Si está abierto, lo regalamos a gente que no sean judíos, evidentemente, o que no estén en esta onda, y que puedan hacer uso de esta comida. Y en el peor de los casos es cuando se autoriza inclusive a botar la comida si no, nadie nos las quiere recibir. Pero en la casa no debe quedar ningún tipo de comida que tenga jamés, nada que sea abierto y nada que sea que no sea le kasher pesaj. Entonces metemos todo, así sea aceitunas, lo que tengan, lo meten en una caja, mientras no diga una etiqueta que diga le kasher pesaj, no puede estar disponible en la cocina en donde ustedes van a servirse para cocinar las cosas de pesaj. Entonces lo primero que hay que hacer es quitar todo esto. Luego van a meter también, en general, la gente que tiene una gran cocina tiene unos estantes que están sellados todo el año con las cosas de pesaj, que nunca tocaron jametz y que están allí. Y lo que se hace es que se cierran todos los gabinetes que se usan durante el año y se abre el de pesaj. Pero es importante que todos los gabinetes que se vayan a cerrar, si este es el caso de ustedes que tienen una gran cocina y hay unos gabinetes que están destinados a la vajilla de pesaj, es importante que no dejen de limpiar los que tienen,
sí, en contacto.
Los que han estado en contacto con jametz. Hay que quitar todo el polvo, limpiar todas las copas, limpiar todo lo que tienen, sobre los estantes, quitar todo lo que puede ser jametz. El jametz está en el polvo, mis amigos, está en todo. Cada vez que ustedes hacen pan, cada vez que hacen una torta, este jametz se pega en todo. Es increíble cómo queda en las paredes. Para pesas, para la cocina, perdón, tienen que limpiar las paredes de la cocina, en donde por alguna razón ustedes cocinaron unas galletas, unas tortas, un quiche, no importa, pero el jametz se quedó pegado ahí, eso lo pueden tener por seguro. Así que hay que limpiar todo eso. Una de las cosas que se hace después de limpiar los gabinetes que no se van a usar para pesas, que han estado en contacto con jametz, es que se forran en papel aluminio. De modo de que vamos a sacar nuestra vajilla de pesas y nada va a estar en contacto con lo que estuvo una vez en contacto con jametz. El papel aluminio viene siendo como un aislante de las cosas que estuvieron en contacto con el jametz. Entonces, ya hablamos de que vamos a hervir las cosas. Pero entonces, una vez que hervimos, vamos a hacer una berajá para kasherizar. Es decir, kasherizar no es solamente hervir, es consagrar eso que hervimos para el servicio divino. Entonces vamos a decir Baruch ata Amonai Eloheinu Melech Olam Asher Kideshanu Bemitzvotah Vetzivanu Al Keli. Keli es vasija, ¿ok? Y todo lo que va a servir para nuestra cocina es vasija. ¿Cómo se llama? El evie es el sitio donde se lavan los platos. ¿No lava plato automático? ¿Cómo que se llama eso?
El lavaplatos.
El lavaplatos normalmente debe ser en aluminio o acero inoxidable para que se pueda kasherizar. Si es en cerámica, no es kasherizable. Se forra de papel aluminio. Pero si es en acero inoxidable, entonces se lava 3 veces con agua hirviendo. ¿Ok? Los platos no son kasherizables, así que nunca deben estar en contacto con jametz, los platos que vamos a utilizar para pesaj. Si no tenemos posibilidad de tener una vajilla, compramos platos de plástico desechables para pesaj, cubiertos y vasos, todo desechable, de manera que comimos y se botan. Yo lo hice una vez y no me gustó, porque aunque hay cosas desechables, bonitas, la verdad es que no me gustó. Y yo poquito a poco fui comprando mi vajilla y mis cosas para pesa. Así que uno va todo el año comprando. Yo, por ejemplo, cuando compro unos potecitos de guardar comida, compro para pesas, compro dos juegos. Uno para mi cosa normal y uno para pesas. Es importante también que vamos a tener una vajilla para carnes y una para quesos. Si no podemos tener dos, escogemos cuál de las dos cosas queremos tener. Tenemos que decidir si nuestra casa será de carne o de quesos, porque no podemos, en donde comimos queso no se puede comer carne. No se mezcla la carne y los quesos. Si no se puede, entonces se decide que nuestra casa se declara, bueno, mi casa es de carne, si yo soy carnívoro, o mi casa es de leche. Entonces se puede comer pescados y productos lácteos, pero no se puede comer ni pollo ni carne. ¿Ok? El horno se puede cacherizar con fuego. Para ello vamos a desactivar el programa de calor tornante, ¿saben? El ventilador. Porque cuando el ventilador se activa, se proyectan las migas del pan, que son jametz, o todas las migas que han estado en contacto con el horno y que están adentro. Entonces, se desactiva el calor tornante, se deja... O sea, se limpia bien primero y luego se va a encender por una hora a temperatura máxima. Y asimismo podemos cacherizar las hornillas y la rejilla de las parrilleras de nuestra cocina. La dejamos encendida a el fuego, o si son vitrocerámica o si son inducción, lo dejamos encendido a la máxima temperatura posible, de modo que se ponga rojo digamos, la resistencia en donde se cocina, y eso cacheriza la cocina. Se tienen que cambiar las esponjas y el detergente. Todo lo que se va a usar en pesas tiene que ser nuevo. La pasta de dientes, el detergente, porque nada de lo que se va a usar tiene que haber estado en contacto con el jamés. Y si ustedes tienen un lavaplato que está abierto y llega el día de pesas, ese lavaplato estuvo en contacto con jamés seguro, nada más por el pico, por lo que sea, a través de la esponja, como sea, estuvo en contacto con jamés. Así que todo lo que se va a usar en pesas tiene que ser nuevo, de paquete, desde el momento en que sacamos nuestra vajilla de pesas, que nunca ha estado en contacto con jamés. La mesa tiene que limpiarse muy bien, porque sobre todo la mesa tiene contacto con jamés, y se le pone doble forro. Puede tener un forro plástico que nunca haya estado en contacto con jamés, que no tenga almidón, muy importante, porque el almidón es jamés. Entonces se forra con dos, digamos, con dos manteles, uno de plástico y puede ser uno de tela, pero que no tenga ningún tipo de almidón. Se tiene que aspirar el carro, se limpia todo el polvo que está en el carro, porque también tenemos que en el carro podemos atraer el jamés para la casa. Así que tiene que estar todo bien limpio. Y es importante que mientras estamos limpiando, nos llenamos de alegría, ponemos música, bailamos mientras estamos limpiando la casa del jamés. Bueno, entonces, no sé qué otra cosa. Los cosméticos, muy importante. Tenemos que limpiar los cosméticos que contengan jamés. La mayoría de los cosméticos están hechos de cereales. Entonces, es preferible ni siquiera pintarse los labios, pues en la pintura de la boca nos pone en contacto con el jamés. Así que es muy importante cuidar esa parte. Ahorita con las mascarillas, pues no tenemos ni siquiera oportunidad de pintarnos la boca, así que no hay ningún problema. Entonces, todo lo que tenga jamés puede ser regalado o vendido si está nuevo. Solamente se vende lo que está nuevo. Y en la medida en que se vaya acercando la fecha, pues vamos a vamos a hablar de lo que es la quema del jametz, de lo que es la venta del jametz y de todo el proceso que va a implicar Pesaj. Por el momento, yo creo que con todo esto que ya les he dicho, tienen el material para comenzar a hacer su limpieza. Así que si...
hay si, preguntas, sí.
Vale, si hay preguntas, vamos a caer con las preguntas.
Ok, alguien pregunta, ¿como papá podría cocinarse a los hijos comida elevada, como la arepa? Creo que eso lo dijiste, mientras él practica el precepto de Pesaj.
No se puede consumir jametz en la casa. Arepa es aceptable. La arepa se puede para los niños, sí.
Ok. El pan que nos sobró, ¿dónde lo podemos depositar? ¿Se puede remojar en agua, se tira o se deja en el parque?
No. Si ustedes tienen pan, tienen 15 días, mis amigos, porque la limpieza de Pesaj se hace a partir del Rosh Chodesh Nisan. Si ustedes tienen pan congelado, tienen 15 días para consumirlo, para regalarlo, para hacer torta de pan, para que hagan lo que quieran con eso. Y luego lo sacan.
Ok. Ahora, si vives en casa de un familiar que no practica cábala, no se puede sacar el jametz. ¿Qué se debe hacer? O sea, en caso de que alguien viva en casa...
Muy complicado.
¿Y qué se hace?
Mucha gente lo que hace es que durante esos días de pesa, si tiene la posibilidad económica, se va para un hotel de kasher pesa.
Exacto. La otra pregunta que está aquí, ya tú la respondiste, ¿qué se hace si no tenemos que irnos a guardar el jametz? En últimos casos ya
se bota.
Dijiste que bueno, se bota.
El último caso se bota, sí. No hay que tener, o sea, fíjense algo. Si durante todo el año hay una como una especie de prohibición de botar la comida, para Pesaj eso no existe. O sea, no hay que tener contemplación con el jametz. El jametz en Pesaj es nuestro enemigo. Así que sin piedad.
Ok. Ahora, una pregunta. Las copas, por ejemplo, si son de cristal, ¿sí se pueden kosherizar?
Sí se pueden kosherizar. Se pueden meter en el lavaplatos automático y así quedan kosherizadas.
Ok. Aquí preguntan, ¿cuándo se debe hacer la limpieza? Bueno, ya la dijiste, desde ayer.
Desde hoy mismo.
¿Cambiar el cepillo de dientes? Sí, ya lo acabo
claro,
de decir.
Claro, todo nuevo.
Preguntan, una opción, si los granos que leudan se envuelven en papel de aluminio y se ponen en el freezer,
no,
¿vale?
No.
Okay.
O sea, tenemos que tener en cuenta una cosa. Hay cosas, por ejemplo, si ustedes tienen pollo, carne, que no es Le Kasher Pesaj, que no tiene la etiqueta Le Kasher Pesaj, entonces eso lo pueden meter en una gaveta en el congelador y vender esa gaveta. Y no hay problema, cuando usted termina pesa la recuperan. Pero nada que sea granos puede estar en la casa. Ni congelado, ni guardado, no. Es no.
Es un trabajo. Ok, aquí preguntan que si la harina de coco o de garbanzo, yo me preguntaré también de almendras, ¿se considera jametz?
No se considera jametz. Okay.
Preguntan que si puedes repetir cómo se kosherizan las ollas.
La olla que se va a utilizar para kosherizar, para hervir el agua, no puede ser usada, o sea, tiene que estar en reposo 24 horas antes. ¿Ok? Entonces, estas 24 horas antes sirve como para cortar la conexión con lo que se utilizó, en la que se utilizó la olla anteriormente. Entonces, se llena de agua y se pone a hervir, que salgan las burbujas. Si se pone a hervir hasta el tope y las burbujas hacen que se depase el agua y que esta vaya y se desborde, la olla queda kasherizada cuando hierve el agua. Si no, se pone una piedra dentro para que se desborde el agua y salga el agua por los bordes. O sea, lo que se quiere es que toda la olla quede en contacto con el agua hirviendo para que se maten todas las posibilidades de jametz. Y así, una vez que esto está cacherizado, entonces se cacherizan todos los instrumentos que se van a meter en esa agua hirviendo para que se limpien de todos los jamets. No sé si esto está claro.
Vamos a ver, ahorita vemos, hay otras preguntas acá. Bueno, Pesas están preguntando cuánto dura y son 8 días, ¿no?
8 días, sí.
8 días. Preguntan, en el caso de Venezuela, que se comen muchas harinas, muchos granos, ¿cuáles serían las alternativas de comer en vista de qué es lo que más se come?
Buena pregunta.
Y igualmente, con el carne y pollo, que no sea kosher, que es difícil conseguirlo, ¿cómo se hace?
Se come pescados cacherizables, por ejemplo el atún, se puede comer la sardina, se puede comer el salmón, se puede comer la curvina, okay. O sea, se come pescado, se puede comer vainitas, se puede comer petit pois fresco, nada enlatado, atención, petit pois fresco, vainita fresca, papas, todas las que quieran, yuca, toda la que quieran. Todo eso son alternativas para plátano verde. Plátano verde se puede comer también, tostones, se puede comer como alternativa. Todas las ensaladas, todos los vegetales. Lo importante es que los vegetales que ustedes vayan a comer o cuando van a preparar su comida no hayan estado en contacto con ningún jametz. Entonces, son cosas nuevas que ustedes van a incluir en su despensa cuando van a preparar sus alimentos.
Perfecto. Preguntan cómo se escribe el término kitzonim.
Kitzonim, kuf, tzadi, yud, kitzonim, nun, yud, nun.
Okay. Y men final, ¿o no? ¿Lleva nun?
Nun. Kitzonim. Okay.
Donde vivo, no hay tiendas kosher, ajá, ¿qué se puede hacer? Bueno, ¿qué ya se dije, puede hacer donde hay tiendas kosher? Ya creo que
Pescados, se puede comprar todas las legumbres que quieran, quesos, atención, quesos frescos que sean fermentados con micro biológicos, o sea, que no tenga, cuando dicen, ¿cómo se dice? ¿Cómo es que aparece en las etiquetas de los quesos? Presura, cuando dicen presura, la presura, o no sé cómo se dice en español, aquí dice la presura.
Pensado, intentado.
Bueno, eso es carne con leche, eso no se puede consumir. Quesos frescos. Que la presura sea microbiológica.
Muy bien. Alguien pregunta cómo se puede consumir el pescado. Bueno, yo creo que de cualquier manera, cualquiera, sí. Uno, ¿no?
Importante que el aceite sea kasher Pesach, si no aceite de oliva.
Okay.
Si el aceite de girasol o de colza o lo que sea no es kasher Pesach, no se consume. Tiene que ser kasher Pesach. Si no, todo lo resto con oliva, ¿ok?
Dice alguien que preguntó a un rabino acerca de los productos, ¿verdad? Y esta persona le dijo que estaba prohibido que él celebrara Pesas o ella por no tener conversión.
Bueno, sí. ¿Pero qué les puedo decir yo con respecto a eso? Ya yo he dado mi opinión, yo puedo respetar la creencia de cada rabino, pero si me lo buscan escrito en la Torah, dice, Bene Israel. Y todos los que somos Bene Israel tenemos derecho a participar en Pesaj. De hecho, se deja siempre un puesto para que alguien llegue a nuestra mesa de Pesaj. Y si alguien nos toca la puerta, fíjense algo. Cada comunidad tiene un precio para el ceder de Pesaj. Esto no es gratuito, o sea, porque nos da la comida, hacemos todo. Uno paga su ceder de Pesaj. Pero si llega una persona a la sinagoga el día del ceder de Pesaj y no ha pagado, la persona entra y se siente y come como todos los demás. Porque es mitzvah aceptar a todo. todo el que venga. Okay. Evidentemente, la gente no se aprovecha de eso, porque hay una conciencia. Pero es mitzvah esto.
Una vez que se limpia y ya no se, ya que se limpia la casa, ya no se debe comprar nada que tenga hametz.
Evidentemente.
¿Las 4 copas de vino es solo vino o lleva jugo kosher?
No, eso se puede hacer o con jugo de uvas o con vino. No hay ningún problema.
Ok. Bueno, alguien hace un comentario aquí que en Venezuela es mucho más difícil, sobre todo en el interior, para conseguir productos, por lo menos para pesas. Pero, bueno, yo creo que has dado suficientes ideas de cómo hacerlo.
Pero ven acá, en Venezuela, todo el mundo consigue harina pan. Con eso sustituyen a la matzá. Todo el mundo puede conseguir sardina. Con eso comen proteínas. Todo el mundo puede conseguir papas, plátano. Con eso comen ensaladas, con eso pueden comer. O sea, es solamente una semana. No hay excusa para comer hametz, para tener que comer hametz.
Yo pregunto, Maciel, entonces prácticamente tenemos que vaciar todo lo que está... cuando dices que incluso el detergente, yo por lo menos aquí donde yo vivo, yo compro a veces al mayor. Uh-huh.
¿Lo vendes?
Por ejemplo, la bolsa del detergente que ya está abierta, la termino de usar. Pero las demás que están completamente nuevas, que no he ni siquiera abierto...
¿La vendes? ¿No la vendes? Tú agarras, la vas a meter en una caja o en lo metes en un closet y tú haces, cuando vayas a hacer tu venta de jamés...
Está sellado, o sea, está sellado, no se ha abierto.
Claro, tú lo metes en un closet, tú haces tu venta de jamés, cuando hagamos la venta de jamés, que ya yo les explicaré qué es, y tú lo sellas con unas etiquetas, con un tape, sellas tu closet y tú lo vendes. Y eso lo vas a usar es después de que salgas de pesa. Pero lo que no se puede vender son nada de estos granos, o sea, nada que sea jamés. Lo que quiero decir es que si ustedes tienen, por ejemplo, la pregunta que me hicieron, que si, ay no, que hay un paquete de qué sé yo, de caraotas que está abierto, lo pongo en el congelador y lo sello. No, lo que está abierto se saca de nuestra casa. Solamente se puede vender lo que está cerrado, que está nuevo.
Esa venta, así sea simbólica, debe hacerse. No vale que, por ejemplo, yo le pida a mis amigos que me guarden la comida y las cosas y después me la regalen. O sea, tengo que hacer una venta.
Tienes que, tú tienes que hacer un documento escrito.
Ok.
Porque eso es para el subconsciente.
Ok.
Si tú se la puedes dar a tus amigos, pero tú haces un documento y ellos te lo firman.
Ok.
Esto es todo un juego entre la conciencia y el subconsciente.
Wow. Bueno, le digo a Lili desde acá, la clase está grabada, será grabada, así que será compartida y no te preocupes que toda la información la vas a recibir después.
¿Hay alguna otra pregunta?
Preguntan por la hoja de venta de Hametz, pero ya dijiste que la vas a pasar.
Pero eso todavía faltan 15 días, o sea, lo voy a pasar, pero ahorita estamos ahí con la preparación, eso no se preocupen, que todo eso lo van a tener.
Exacto. ¿Latas de granos son hametz?
Sí, pero si no están abiertas, se pueden vender. Ya lo expliqué. Todo lo que no está abierto, se puede vender. El vino es especial porque es le kasher Pesach. Cuando es un vino que dice no for Passover, no se puede utilizar porque tiene hametz.
Exacto. A ver. No, ahorita no hay más preguntas hasta ahora. Ya todo lo demás lo has comentado, todo lo has dicho. Alguien pregunta que si el vino es especial. Bueno, ya dijiste, el vino kosher, que no tenga hametz. Ah, bueno. Eso.
Sí, bueno, o sea, miren, cada quien va haciendo su seder de pesas lo mejor que pueda y cada año va a ganar más santidad. Yo lo que les puedo garantizar es que es increíble lo que se siente, la energía que que esto produce y cómo esto se va revelando en nuestra conciencia durante todo el año. Cada año vamos creciendo, vamos madurando. Así que es algo que de verdad vale la pena hacer. La venta es simbólica, claro.
Exacto. O sea, hay que limpiar todo, hay que sacar todo de la nevera.
Claro, las cortinas, tienen que bajarlas y lavarlas. Los closets, todo. Es como una limpieza de primavera, o sea, renovamos closets, sacamos todo, limpiamos, quitamos polvo, ordenamos la ropa de nuevo. O sea, vamos a limpiar todo, todo, todo. Y por eso se toman unos 15 días en hacer todo esto. Cada día se hace una cosita. Y lo último es la cocina, que se hace a fondo. Porque en el momento en el que este año Pesaj cae justo después de Shabbat. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que cocinar antes de Shabbat todo lo que vamos a consumir desde Shabbat y Pesaj. Así que vamos a cocinar para 3 días. Y esto lo vamos a hacer antes. Entonces, ya desde el miércoles,
okay,
la cocina está cambiada todo. El Hametz es el Yetzerará, mis amigos, y van a ver cómo se esconde, van a ver las sorpresas que el Hametz nos trae, porque él se esconde. Miren, hubo un año en que yo hice una limpieza de Pesaj, pero extraordinaria. Yo limpié todo, 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 y yo estaba feliz con mi ser, y de repente ya estaba en el primer día de Pesaj. Y cuando veo así, la batidora en donde hago el pan estaba adornando mi mesa y yo no la vi. O sea, a mí no se me pasó por la mente que la batidora yo tenía que venderla, que era Hametz. Y la batidora me embarcó todo mi Pesaj. Pero una cosa así increíble que se me salió de la conciencia. Así que es una cosa que uno va viendo y uno va ganando experiencia poquito a poco.
Es verdad.
Bueno, entonces, si no hay más preguntas.
No, estaban preguntando, bueno, le voy a decir a los demás que están, no sé si alguien más está en Caracas, que pregunten sobre el vino kosher, cómo conseguirlo en Venezuela. Yo sé, en Caracas hay algunos sitios donde lo puedo pasar por los grupos, la información que me llegaron a pasar, está Kosher World, que es el nombre de la tienda, y hay otros lugares allí. Lo que sí me dijeron las personas que lo consiguieron es que colocaron en el GPS del teléfono vino kosher y el GPS los llevó, así que
hay una pregunta importante que dijeron, que en el Shabbat antes de Pesaj se hace la jalá. ¿Qué pasa allí?
Ajá.
Esto es importante. La jalá, fíjense lo que uno hace. Uno va a agarrar con aluminio esto, la jalá, se va a picar el pedacito donde se va a consumir y luego se saca de la casa, envuelto en aluminio. Pero, por ejemplo, si no consiguen el aluminio grueso, aquí venden el aluminio, que es bien resistente, justo en las tiendas kosher lo venden. Si no lo consiguen, esto se hace en la puerta de la casa, se va a picar el pan en la puerta de la casa. El pan no se entra a la casa para Shabbat. Se hace el amotzi, se va a hacer en la puerta de la casa, envuelto en aluminio, se pica y se saca el pan de la casa. Es la única vez que el pan se va a botar. No se va a poner ese pan sobre la mesa.
Ok.
Así que es especial esto.
Muy especial, sí. Un gran trabajo. Sacar la basura antes de hacer la canastilla. ¿Y el horno donde se hizo el pan?
El horno se tiene que... El pan se va a hacer un día antes. Ah. El horno se tiene que cacherizar, evidentemente.
Okay. O sea que la manera como se guarda ese pan antes de Shabbat, si lo hacemos un día antes, es envolverlo también en aluminio.
En aluminio, sí. Se puede hacer hasta 2 días antes el pan de Shabbat.
¿Y no se puede utilizar el matzá?
No, hasta que no se inicia Pesaj, no se consume matzá. Es de hecho, el matzá se consume por primera vez en el seder de Pesaj.
Ok. Y lo del seder lo vas a decir después, ¿no?
Sí.
Ajá. Ok.
Después vamos a hacer una clase para el seder.
Listo. Bueno, hasta ahora no hay más preguntas.
Bueno, entonces vamos a dar por concluida la clase. Voy a apagar el audio. Besitos a todos los que me escuchan por audio.